Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Padre, gracias te damos. Una vez más nos presentamos delante de ti con el corazón abierto para que tú nos sigas guiando como lo has venido haciendo durante esta mañana. Yo oro por mis hermanos, declaro que sus corazones son tierra buena, para que sea sembrada tu palabra y dé el fruto para el cual es enviada. Y una vez más declaro mi incompetencia y declaro que necesito depender totalmente de ti. Espíritu Santo, que sean tus palabras, úsame, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, podemos sentarnos, mis amados. Vamos a hablar de un tema que, bueno, hace muchísimos años lo prediqué. De pronto, más de uno de ustedes no estaba por acá y tampoco estábamos en este lugar. El pastor Edgardo ha venido tratando el tema La vida es más. Y pues la idea es más o menos seguir la línea, aunque es claro que no pretendo pues darle continuidad porque él está en la introducción y yo todavía personalmente no le he podido pillar por dónde es que va, hacia dónde es que va. Entonces no pretendo en ningún momento como tratar de complementarlo, pero sí irme más o menos por el camino que se está trazando. Quiero hablar de lo que es la manera como Dios ve al hombre, las tres maneras como Dios ve al hombre, y él usa al apóstol Pablo para definirlas. Es un tema bastante sencillo, pero creo que nos ayuda a ubicarnos. Y como congregación, es bueno, a mí me gustan siempre los temas que nos hacen reflexionar respecto al momento en que estamos. Para poder hablar de esto es necesario que leamos las Escrituras. Yo creo que es bueno que leamos hoy bastante Biblia. Muchas veces no acostumbramos a hacer esto. Y tal vez es uno de los pecados de los predicadores hoy en día, que cometemos este pecado como que hablamos más de lo que leemos la Biblia. Y creo que si leyéramos más la Biblia, nosotros hablaríamos menos. Porque la palabra habla por sí sola. Entonces, les voy a pedir un favor. Vamos a leer 3 capítulos enteros de la Biblia. Ahora, no nos vayamos a asustar. Ahora, yo sé que hoy en día eso como que asusta. Pero en los tiempos de Nehemías decía la Escritura que no, que ellos leían la Escritura y duraban todo el día leyéndola. Y esa era la manera, ¿no? En la sinagoga lo que hacían era leer la Escritura. Pues vamos a leerla y les voy a pedir el favor que sigan la lectura en sus Biblias. A ver, quiero ver Biblia levantada. ¿Dónde está? Ah, qué bien, qué bien. Yo molesto con eso, ¿no? A mí me gusta la Biblia así. Yo sé que muchos la tienen en el aparatico, en el aparatico. A mí me gusta así porque así no me distraigo. Exactamente. Ustedes saben, yo normalmente me hago en la parte de atrás cuando el pastor Edgardo está predicando u otra persona está predicando. Y no crean, yo observo. Lo que pasa es que me quedo callado. Y he visto, indudablemente, no siempre, pero he visto cómo funciona la cosa. Y yo ya se los dije la otra vez, ¿no? De pronto sacamos el aparatico, vamos a leer la palabra, sacamos el aparatico y le estamos leyendo y de pronto ¡ping! Y entra un WhatsApp y perfectamente he visto cómo los ojos de algunos hermanos se van al WhatsApp y se quedan ahí y quitaron los ojos de la Biblia. Cuando la tenemos así, por aquí no llega ningún WhatsApp. Bien, después de esta molestadera, vamos a abrir la escritura en la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, y vamos a leer los tres primeros capítulos. Vamos a mantener nuestra atención y tratemos en nuestro interior de comprender que después se van a dar cuenta que solo me voy a basar en los últimos capítulos para lo que pretendo compartir hoy. Pero me gusta el contexto. ¿Estamos listos? Bien, dice así la escritura. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí viene la salutación de siempre, ¿no?, del apóstol Pablo. Ahora comienza él a decir: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y comienza él a exponer lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Escuchemos esto: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ya terminamos el primer capítulo. Voy a tomar un poquito de agua. No se me desconecten, vamos al segundo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, recuerda que le está hablando a los corintios, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Todavía estamos? Miren cómo se desencadena todo esto que Pablo está escribiendo. Ver capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, Señor, según lo que, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esté puesto, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. ¿Hace cuánto no leías tanta Biblia? Qué interesante, ¿no? La manera como el apóstol Pablo empieza a escribir esta carta a los Corintios. Y en medio de todo esto que acabamos de leer, es donde él nos dice que hay tres tipos de hombres. Esos tres tipos de hombres los encontramos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, pero esto que les voy a compartir lo rodea de todo un contexto, de todo un contexto, que poco a poco pues nos irá a servir para algo, y si no te sirve, por lo menos leíste la Biblia. El primer tipo de hombre que dice Pablo que existe es el hombre natural. ¿Sí se dieron cuenta en dónde habló del hombre natural? En el capítulo 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí él habla del hombre natural. Después nos habla del segundo tipo de hombre. Habla del segundo tipo de hombre, que es el hombre carnal. Ese hombre carnal, ¿dónde lo encontramos? En el capítulo 3, versículos 1 y 2, ¿no? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y, como ya se pueden dar cuenta, el tercer tipo de hombre es el hombre espiritual. Entonces tenemos tres tipos: el natural, el carnal y el espiritual. Inicialmente él hace un contraste, el apóstol Pablo hace un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Sí se dieron cuenta? Allí en el capítulo 2 él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no ha juzgado de nadie. Inicialmente hace ese contraste, pero después, curiosamente, cambia el contraste y pone un contraste entre el ¿qué? Entre el carnal y el espiritual. El contraste lo encontramos en el capítulo 3, en los primeros versículos. Todo esto es más o menos el escenario que rodea lo que les quiero compartir. Bien, ¿qué es el hombre natural? Pues vemos que no es nada difícil poder ver las características que encontramos allí, ¿no? Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el hombre que no es cristiano, simple y llanamente. Si nosotros fuéramos a las versiones originales, aún en español, no sé cuál versión está, no lo nombra el hombre natural, sino dice el hombre animal. Es como ofensivo el asunto, ¿no? Pero así lo nombra, el hombre animal. El hombre natural es aquel, en el original griego, para describirlo, si tuviéramos allí el original griego, este hombre es el hombre que se llama el hombre psíquico. ¿Por qué? Porque viene del griego psique o psiche, que es la raíz original que nos habla del hombre que es gobernado por el alma. ¿Cuál es el hombre que es gobernado por el alma? Pues aquel que está muerto espiritualmente. Esa fue la condición en que el ser humano cayó cuando el hombre inicialmente pecó delante del Señor. El orden original por el cual nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, según lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el diseño era que el espíritu gobernara sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero cuando el hombre cae, el hombre muere espiritualmente. Y por eso, a partir de la caída, el ser humano ya no es gobernado por el espíritu. El espíritu pierde todo vigor. A mí me gusta decir que se vuelve como una uva pasa. Y a partir de ahí, el ser humano, después de la caída, se vuelve un hombre natural, gobernado por el alma y por el cuerpo. Por eso aquí se habla del hombre natural. En otras palabras, el hombre natural, el que no es cristiano, pues ya todos nosotros sabemos, es aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Amén. Por eso, a causa de que no tiene el Espíritu de Dios, dice claramente las Escrituras que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Y si leímos con atención y nos dimos cuenta, dice que para el hombre natural, o sea, para la gente común y corriente allá, ¿sí?, las cosas del Evangelio, las cosas del Espíritu, para el hombre natural, ¿qué son? Locura. No sé si alguno de ustedes siguió la lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice: para él es insensatez. Todo lo considera, todo lo de Dios lo considera una tontería el hombre natural. ¿Qué más podemos decir? El hombre natural pues no puede entender las cosas que son del Espíritu. Y vemos esas características como más marcadas en Efesios capítulo 2. Leyendo desde el versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ese anduvisteis en otro tiempo era cuando éramos naturales. ¿Y cuáles eran las características de los naturales? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¡Qué tremendo!, ¿no? Aquí nos está diciendo que el hombre natural, el que no es cristiano, sigue entonces la corriente, está bajo la potestad del príncipe del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero escuchen esto, en los deseos de nuestra carne, característica esencial del hombre natural, vive según los deseos de la carne. Otra característica, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre natural es gobernado por la carne y por los pensamientos. Y miren lo más tremendo, y éramos por naturaleza. El hombre natural, ¿sí?, es por naturaleza hijo de ira. Entonces se dan cuenta, esa es la condición de aquel que no es cristiano. Por eso es que realmente, bajo esta condición, separados de Dios, muertos espiritualmente, por eso es que el ser humano necesita nacer de nuevo. Absolutamente todo ser humano necesita nacer de nuevo, porque a partir de la caída de Adán, todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos muertos espiritualmente. Por eso esa es la gran necesidad del ser humano, volver a la vida como el Padre nos creó al comienzo. Pero a causa de la caída, todo ser humano está muerto espiritualmente. Esa es la razón esencial de nacer, que tenemos la necesidad de nacer de nuevo, de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Bien, creo que esta es la primera parte que a los que estamos aquí de protera, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo ya soy cristiano. Y tienen razón, pero era para aprender un poquito. ¿Cuál es el segundo hombre que dijimos que esgrime aquí Pablo? El carnal. Este hombre es interesante, ¿no? Porque según encontramos, según el contexto, el hombre carnal es aquel que ya es cristiano. El hombre carnal es el que ya ha nacido de nuevo. Pero como se dan cuenta, el hombre carnal se le dice así porque tiene ciertas características que son las que ya empiezan a tocarnos de pronto a nosotros. Hay conceptos que nosotros tenemos establecidos muy metidos dentro de nosotros, que cuando leemos las Escrituras y no los revisamos, como que leemos la Biblia por ese filtro de lo que ya tenemos en la cabeza. ¿Me explico? Normalmente dentro de la iglesia cristiana, en las santas tradiciones evangélicas, como me gusta llamarlas, se habla del cristiano carnal como aquel que ¿qué? Que es como medio mundano, ¿sí o no? Y muchas veces definimos como el cristiano carnal aquel que toda la semana se lo pasa por allá haciendo cosas que no debe y el domingo viene aquí a arrepentirse. Pues sí, tiene algo de carnal, pero no es el cristiano carnal que habla la Biblia. ¿No? Y como me gusta decir, entonces si me dicen pastor, entonces si ese no es carnal, ¿qué es? Yo le digo, ese es carnalísimo, ¿no? Pero el carnal, el cristiano carnal tiene otras características aquí en la Escritura. El cristiano carnal es el cristiano que está gobernado por la carne. La palabra griega allí para carne es sarx. O sea que mientras que el hombre natural, lo dijimos que es el hombre ¿qué? Psíquico, ¿sí? El carnal es el hombre sárquico. No, sí, en griego, en griego, si ustedes lo buscan en el original, van a encontrar sárquico. Esa sarx, carne, ico, ¿sí? En el griego es que es caracterizado por. Entonces, por eso el sárquico es caracterizado por la carne. Psíquico es caracterizado por la psiquis, por el alma, ¿no? Lo mismo que vamos a encontrar en el espiritual. En el espiritual es el neumático. ¿Por qué? Porque espíritu es neuma. Y termina también en el icos, que es caracterizado por el espíritu. Todo esto es para hablar de las raíces griegas de esto. Bien, pero entremos en el asunto que nos interesa. Pablo, allí en Primera de Corintios, nos introduce a hablar del cristiano carnal cuando habla del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué? Como a carnales. Pero escuchen esto, ¿por qué decimos que son cristianos? Porque el mismo Pablo lo está diciendo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El cristiano carnal es niño en Cristo. Pero tenemos que entender esto, porque él lo sigue hablando. Os di a beber leche y no vianda. Esa es entonces una característica ¿del qué? Del cristiano carnal. El cristiano carnal no puede digerir cosas sólidas, enseñanza un poquito fuerte, sino toca que estar dándole leche espiritual, las enseñanzas más básicas. Entonces dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, pero escuchen esto. Pablo les está diciendo, ni sois capaces todavía, porque aún, miren esa palabrita, fuerte allí, determina todo, porque aún sois carnales, aún sois carnales. Indudablemente todos los que nacemos en el Señor, en algún momento tenemos que ser niños en Cristo, ¿sí o no? Porque el nacimiento de nuevo, nacemos de nuevo y entramos en el proceso de crecimiento. Y todos cuando conocemos al Señor, pues estamos en el proceso de ser niños en Cristo. Como niños en Cristo, pues se nos dice que somos carnales, pero no en una manera, ¿cómo podemos decir? Despectiva, sí, ¿no? Sino que es como lo normal, que si es un niño en Cristo, todavía no sepa qué es ser gobernado por el Espíritu. Por eso se es carnal. Pero el apóstol Pablo está hablando del cristiano carnal ya en otro aspecto. Y es aquel cristiano que ya no debería ser niño, pero que pasado el tiempo sigue siendo niño. ¿Sigue siendo qué? Carnal. Sigue siendo carnal. ¿Pero a qué le llama el cristiano carnal? Él lo dice allí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Miren las características, ¿por qué los llama carnales? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Y escuchen esto, ¿y andáis como hombres? Esto es una declaración bastante fuerte. Porque en vez de adelantar, en vez de progresar como cristianos, ¿sí? Entonces no van a ser espirituales, sino que a causa de lo que sucede allí, dice que se vuelven ¿qué? Carnales, y pueden retroceder al punto que pareciera que fueran naturales. Que pareciera que fueran hombres naturales. ¿Qué es lo que él quiere decir cuando habla allí? Dice, y andáis como hombres. Pero ¿por qué son carnales, mis amados? Y aquí es donde entra todo lo que acabamos de leer el contexto. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Esa es la característica principal, según este texto, de un cristiano carnal. Puede ser que nosotros entonces no seamos de aquellos cristianos que vivamos en el mundo, que es a los que llamamos carnales. No puede ser que seamos de estos cristianos que somos juiciosos viniendo a la iglesia, pero no sabemos que si empezamos a tomar parte en nuestro corazón, ¿sí?, por hombres y no por Dios, eso es lo que nos vuelve carnales. Eso es lo que nos vuelve carnales. Según parece, ¿qué era lo que había sucedido? ¿Qué era lo que estaba sucediendo con los corintios? Estaban divididos, entre ellos estaban peleando, pero ¿qué era más o menos lo que pasaba? Pablo fue el que le predicó a ellos. Según parece ser, ¿sí?, por el contexto, parece ser, después vino Apolos, que poco habla la Biblia de él, pero de lo poco que se dice era un hombre que dice la Biblia que era poderoso en las Escrituras. Parece ser que él vino después a enseñarles y empezó como una contienda entre los hermanos. Y algunos decían, yo soy de Pablo. Y entonces otros hermanos dicen, ay no, a mí me gusta más Apolos. Y de pronto alguno decía, no, yo ni Pablo ni Apolos, a mí me gusta Pedro. Y los más espirituales, ¿qué decían? Ustedes sí son carnales, yo soy de Cristo. Pero tenían el mismo espíritu divisionista, que es lo que lleva al cristiano a ser carnal. ¿Por qué carnal? Porque cuando quitamos los ojos, mis amados, de nuestro Dios y los ponemos en los hombres, tomamos partida por los hombres, empezamos a tener actitudes que después muestran que no hay madurez en nosotros. ¿Cuáles eran esas actitudes? Pues ahí las vemos: ira, contiendas, disensiones, peleas entre los hermanos. Peleas entre los hermanos. Eso es un cristiano carnal. Un cristiano carnal es aquel que no sabe reaccionar ante las circunstancias. Cuando quitamos los ojos del Señor y los ponemos en los hombres, empezamos a andar en peligro, mis amados. Tú dirás, eso no me toca a mí. Puede que no nos toque en el sentido de estar tomando partido por nadie, pero sí nos puede estar tocando en la medida en que estamos reaccionando ante las circunstancias y estamos dando pie de pronto a tener alguna contienda con algún hermano, a tener alguna situación no resuelta con alguien. Y lo peor de todo esto es que si no hablamos de estas cosas en la iglesia, tendemos a acostumbrarnos a vivir así. Y se nos olvidan ciertas cosas que dice la Escritura. Como aquella que dice, si tú vienes a traer tu ofrenda delante del Señor y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y trae la ofrenda. Son de las cosas, mis amados, que nosotros a veces dejamos pasar muy fácilmente. Y lo que yo me temo es que nos acostumbremos a ese tipo de vida, a ese tipo de vida. Y de vez en cuando es bueno que entre nosotros mismos nos llamemos la atención a estas cosas. Fíjense las consecuencias tan marcadas que se presentan allí. Por eso es que le digo que es tan tremendo cuando les dice, porque aún sois carnales, porque ya debían ser espirituales los hermanos allí, pero él le dice, aún sois carnales. ¿Por qué? Porque hemos tomado parte por los hombres. Y eso lleva a lo que decimos, disensiones, problemas. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esto? Primero, que sí, se está dividiendo el cuerpo de Cristo. Eso es atentar contra el cuerpo de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo termina hablando, termina diciendo allí: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Si yo leo este texto sin todo el contexto, me imagino otra cosa, pero lo que Pablo está diciendo allí es que ¿qué es lo que destruye el templo de Dios, que es la iglesia? Estas situaciones que estamos hablando. Pero es que además, mis amados hermanos, eso trae las cosas que nosotros permitimos en el corazón y que no reaccionamos ante ellas, eso trae consecuencias tremendas. ¿Cuáles son las consecuencias tremendas? Que pierdes la capacidad de tener discernimiento espiritual y capacidad para recibir realmente la vida en el Espíritu. ¿Por qué les digo esto? Porque el apóstol Pablo dice: me tocó que darles leche otra vez, cuando ya tenía que estarles dando alimento sólido. ¿Se dan cuenta? Uno no mide esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno es un cristiano carnal, solamente está pensando en sí mismo. Me hicieron, eso no tiene perdón de Dios. Pero no sabemos que las consecuencias que esto trae para nuestras vidas son tremendas. ¿Por qué? Porque según lo que dice la Escritura, en el camino de la vida cristiana, cuando damos pie a ser carnales, lo que pasa es que nos detenemos, nos paralizamos. Y aún, en el peor de los casos, ¿qué sucede? Retrocedo al punto que pareciera que no fuera cristiano. Que pareciera, ojo, no estoy diciendo que es que ya no es, pareciera. ¿Por qué? Porque empezamos a tener comportamientos, y si no hay comportamientos, permitimos que nuestro corazón empiece a anidar pensamientos y reacciones que no son propias de un hijo de Dios. Y si somos honestos, yo creo que más de uno hemos pasado por allí, ¿no? Ahora, el asunto no es que no hayamos pasado, sino quedarnos allí. Que sea marcada nuestra vida. Y por eso es necesario que lo hablemos, mis amados hermanos. ¿Por qué estoy hablando de esto y qué tiene que ver un poquito con lo que el pastor Edgardo nos viene hablando? Porque precisamente estas situaciones son las que van contra la verdadera vida. La vida es más de lo que tú y yo estamos concibiendo si estamos permitiendo ese tipo de vida en nosotros. ¿Amén? Entonces fíjense que todo ese capítulo que tiene tanto, y de ahí podemos sacar infinidad de enseñanzas. Lo que lo está moviendo realmente es esa situación de división que hay en la iglesia. Los de Cloé me informaron, dice Pablo, los de Cloé me informaron. Ah, ya unos chismosos, no les digo yo los de Cloé. No, pero los de Cloé me informaron que hay divisiones entre vosotros. Los de Cloé me informaron que algunos están diciendo: yo soy de fulano, yo soy de sutano, yo soy de mengano. Eso tiene implicaciones que el día de hoy no las voy a exponer. De esto yo hablo para los que están tomando el curso conmigo y avanzando hacia la madurez espiritual. De esto hablamos otras cosas. Los demás, si no están en el curso, pues no saben. ¿Por qué? Porque necesito seguir adelante para hablar de lo que es el cristiano espiritual. ¿El cristiano espiritual cuál es? El que sueña el Señor con cada uno de nosotros. La característica del cristiano espiritual, del hombre espiritual, no solamente es que ha sido engendrado por Dios. ¿Por qué? No, esa no es la característica, porque el carnal también ha sido engendrado por Dios. Repito, el carnal es cristiano. El carnal ha sido engendrado por Dios. El carnal ha nacido de nuevo. Lo que pasa es que no está experimentando en su vida que la vida es más. Mientras que el cristiano espiritual sí va a esto, que no solamente es engendrado por Dios, sino que el cristiano espiritual es aquel que es gobernado desde adentro por el Espíritu de Dios. Ese es el cristiano espiritual. Tal vez nosotros medimos la espiritualidad en lo que hacemos. Indudablemente eso marca algo. Pero una gran diferencia entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual es que el cristiano carnal ha confundido su vida, ¿sí? A ver si logro explicarme. El cristiano carnal vive en el cristianismo, lo que se llama el cristianismo. El cristiano espiritual vive de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y Cristo? El cristianismo es aquello que solamente está basado en lo que hacemos. ¿Me explico? Creemos que el todo es que oramos, no importa en qué situación esté nuestro corazón, pero oramos. Creemos que el cristiano, que la vida cristiana es adorar y venir a adorar, no importa, ¿sí?, cómo esté en nuestra situación, pero venimos y levantamos las manos. Ahorita compartía con un hermano, el cristiano carnal es aquel, ¿sí?, que tiene relaciones con la reunión en sí. El espiritual no tiene relación con la reunión, tiene relación con Cristo mismo. Tristemente terminamos la reunión de los miércoles. Eso para mí ha sido muy duro, porque muestra que no estamos en una condición real, porque estamos siendo movidos por la reunión y no por Jesús mismo. Porque Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Basta con que estemos tres. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Pero se nos es fácil decir, no vino más gente, que esperábamos más. Mis amados, no fuimos llamados a tener éxito, fuimos llamados a ser fieles. Eso nos lo enseñó un hombre de Dios un día. Y si no nos llamamos la atención respecto a esto, nosotros mismos nos damos explicaciones. No, tranquilos, entonces hagámoslo de esta forma. El cristiano espiritual busca siempre, 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 siempre la oportunidad para estar delante de Dios. Entonces nos vamos acomodando, mis amados, y no nos damos cuenta. Y a veces es bueno que alguien venga y nos diga, oiga, despiértate, no está bien por donde vamos. El cristiano espiritual entonces no solamente es aquel que es engendrado por Dios, sino que depende del Espíritu de Dios adentro, mis amados, y no depende de su alma. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En medio de la debilidad de la carne, si nos descuidamos, es la que nos arrastra. Entonces, ¿qué sucede? Voy cerrando, mis amados, porque ya estamos aquí. Somos llamados a ser espirituales. No nos acomodemos más, mis amados. No permitamos que nuestra mente justifique lo que el Espíritu ya está juzgando. Repito, no permitamos que nuestra mente justifique lo que el Espíritu está juzgando, lo que el Espíritu está clamando. Porque a veces tomamos actitudes como la que estamos hablando. Porque nos descuidamos sin darnos cuenta de lo que es realmente la vida espiritual. La vida es más, mis amados, de lo que estamos viviendo. Yo he venido para que tengan vida, pero para que la tengan más, vida en abundancia. Vida, pero vida en abundancia. Hay más vida. Necesitamos entonces, ¿qué, mis hermanos, hermanos? La dependencia del Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Pablo que sucede cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual? Dos situaciones. La primera, mis amados, contristamos el Espíritu. Y la segunda, apagamos el Espíritu. Dice la palabra, dice Pablo, allí en el libro de Efesios, no contristéis. ¿Qué es contristar? Entristecer el Espíritu. Y después entonces nos dice en el libro de Tesalonicenses, no lo apaguéis. El Espíritu está clamando dentro de nosotros. Y tenemos que estar mirando, ¿lo estamos contristando? ¿Lo estamos apagando? Oh, mis amados, como debe ser, nuestro espíritu está rebosando. Un espíritu que rebosa es un espíritu que siempre quiere estar en la presencia. Es un espíritu apasionado. Es una vida que no mide. Es una vida que se entrega. Es una vida que no vive por en sí por las cosas externas. Nos mueve es la misma presencia. Nos mueve la misma presencia. Entonces, mis amados, la vida es más. Sé que no somos hombres naturales. Y si hay alguien natural en esta mañana, lo invitamos a que conozca al Señor Jesús. Pero la gran mayoría aquí en este lugar somos cristianos. La pregunta es que nos hablemos a nosotros mismos delante de Dios y seamos honestos con nosotros mismos y dejemos que el Espíritu nos hable. ¿Dónde estamos? Porque es que son cosas que son como muy sutiles. Otras veces les he dicho de una parte de las escrituras que un día me impresionó mucho. Es cuando el apóstol que escribió el libro de Hebreos dice: mirad que no nos deslicemos. Un día el Señor me habló muy fuerte de eso. Porque a veces es preferible, entiéndanme lo que voy a decirles, es preferible caernos a deslizarnos. ¿Me explico? Porque cuando nos caemos, como que reaccionamos inmediatamente, ¿sí o no? En cambio, el deslizarnos nos va llevando poquito a poco, y vamos descendiendo poquito a poco. Y lo que el Señor me dijo cuando me habló de esto, lo más delicado de deslizarse es que cuando estoy abajo todavía creo que estoy arriba. Y resulta que no. Resulta que no. Entonces fíjense que aunque parezca un tema que es sencillo realmente, nos toca, mis amados. Amén. Nos toca. Y les invito simple y llanamente que nos miremos adentro. Que permitamos ser ensanchados desde adentro. Dios a veces permite que sucedan cosas para que podamos hablar y entre nosotros decirnos: vamos adelante, vamos adelante. No nos contentemos con lo que vivimos. No, mis amados, la vida es más. Hay más para vivir, pero tenemos que alertarnos en qué estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Puede ser que no nos estemos dando cuenta y seamos cristianos carnales. Y por eso, aunque parezca un poco risible lo que les estoy diciendo, tal vez tú mismo estabas diciendo: no, yo no soy carnal. No. Tal vez en lo que hablamos hoy no eres carnalísimo, pero sí podemos estar como carnales, permitiéndonos cosas. Que nos están impidiendo el caminar y nos tienen detenidos. Tal vez nosotros mismos diciéndonos: no, lo que pasa es que no tienes tiempo. Lo que pasa es que es demasiado lo que se pide. Nunca, nunca, nunca es demasiado el corazón para Dios. Siempre nos hará falta estar en su presencia. Amén. Cuando comprendemos que nuestra vida cristiana es una relación de amor, comprendemos esto. El amor nos constriñe. El verdadero amor nos obliga. Que es diferente a ser obligados por los hombres. Si hemos de ser obligados, que seamos obligados, constreñidos por el amor a Dios. Amén. Pongámonos en pie, mis amados hermanos. Levanta tu corazón delante del Señor en un momento. Un instante basta simplemente para presentarnos delante del Señor. Y yo te pido algo, con todo mi amor, en estos 2-3 minutos que nos restan para terminar la celebración de esta mañana. Mírenme acá todos, por favor. No pienses en lo que yo te he dicho ahorita. Solamente abre tu corazón en este momento y permite que el Espíritu Santo te diga algo. Que sea el Espíritu Santo. Cierra tus ojos un momento, mi amado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido de todo corazón que tú nos hables. Espíritu Santo, tú nos enseñaste que tú eres el que nos redargulles. Necesitamos vivir por ti y para ti. Gracias porque tú eres fiel y tú nos quieres más allá de donde hoy estamos. Permítenos vivir más allá de donde hoy estamos. Ayúdanos a salir de la situación en que hoy estamos. Y permítenos levantar las alas para ir más arriba aún de lo que hoy estamos. Yo te lo pido por mi vida y por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.